generaciones. Se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bío Bío, cobertura total.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
Decreta la primera preemergencia ambiental del año en la región metropolitana. Hoy el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentará los lineamientos del nuevo plan de seguridad del gobierno.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes, una de esas es su experiencia y su bagaje político, y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible.
La Cancillería convocó a 5 países sudamericanos a una reunión regional en Santiago para coordinar acciones en contra del crimen organizado transnacional.
Esta reunión es un primer paso para fortalecer nuestras fronteras y para darle pelea unidos al delito en la región. De aquí saldremos con un plan conjunto y con tareas concretas.
El gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión de migrantes, un operativo en el que 80 personas abandonaron el país con destino a Bolivia y Colombia. Se trata del tercer vuelo realizado en 40 días, sumando un total de 487 expulsiones desde el mes de marzo.
Queremos dar cuenta de que ha dejado el país Michael González Hoyo, ciudadano colombiano, quien conmocionó a la opinión pública en el año 2015 al haber asesinado a una persona joven.
Hoy formalizarán a Alberto Larraín y a la ex representante legal de Procultura, María Constanza Gómez, es por el delito de apropiación indebida.
Lo que va a pretender el Ministerio Público es bastante similar a lo mismo que ya trató de obtener en Santiago, con resultados que fueron desastrosos para el Ministerio Público.
El gobierno publicará hoy lunes su primer informe de finanzas públicas, y esto después de 2 postergaciones que han generado críticas y especulaciones desde el Consejo Fiscal Autónomo.
Para el gobierno tener una propuesta un poco más clara, y ya que ahora pasa al Senado, también podría tener una incidencia importante de decir, bueno, estas cosas son las que podrían aprobarse, eso permite hacer un mejor informe.
Buscando consensos, el biministro Claudio Alvarado se abrió la posibilidad de ampliar el plazo impuesto por el Ministerio de Hacienda en el debate de la mega reforma. A días de la cuenta pública y del inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado, en la oposición continúan las dudas por la falta de liderazgos claros para enfrentar al oficialismo.
El presidente Boric podrá recorrer el mundo, pero eso no significa que él vaya a ser nuestro candidato en 3 años más, cuando tengamos que definir quién va a ser el líder que va a enfrentar a la derecha en una contienda tan importante.
Hoy se van a realizar los funerales de una mujer de 65 años que fue asesinada durante un robo en una casona de huéspedes ligada a la familia Luksic en Coronel. La investigación continúa sin detenidos.
A mi papá lo apuñalaron en la cabeza, le hicieron contusión en la mano, pero a mi mamá la hicieron con debocía porque la arrastraron por toda la casa.
Alejandro Santana, el presidente de los gobernadores regionales, criticó a la policía de ajustes y recortes aplicados a los gobiernos regionales y aseguró que las medidas representan un atentado, dijo, al desarrollo de las regiones.
Esta fórmula de que dependamos de una decisión centralista sobre ajustes, recortes, toquen los presupuestos de los gobiernos regionales, no tiene viabilidad. Es atentar directamente contra el desarrollo de las regiones de Chile.
Conductores forestales pidieron al gobierno reforzar la seguridad de la macrozona sur y acusaron no estar siendo escuchados por las nuevas autoridades frente a los hechos de violencia en la zona.
No fueron más que palabras de buena crianza de poder de alguna manera coordinar las acciones en conjunto con los trabajadores para que en el momento de la represalia los trabajadores no nos veamos afectados.
Armas blancas y elementos contundentes fueron incautados tras un allanamiento al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota, un operativo realizado luego del hallazgo de explosivos dentro de ese recinto penitenciario.
Funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados de Quillota lideraron un procedimiento de registro y allanamiento en la unidad penal local luego que decomisara un material explosivo, el que había sido lanzado desde el exterior.
Hoy asumirá la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, encabezada por la militante comunista Laura Linares, en medio de coordinaciones con otras federaciones universitarias para definir futuras movilizaciones y un paro nacional estudiantil del próximo 3 de junio.
La verdad, la cuenta pública debe ser un momento donde el gobierno le rinda cuentas a la ciudadanía. Y como estudiantes vamos a estar expectantes en ese momento. Se viene una convocatoria de movilización y paro nacional. Las movilizaciones que han surgido y las que vendrán no son un capricho.
En noticias del ámbito internacional, Estados Unidos e Irán llegaron a un principio de acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz. La Organización Mundial de la Salud elevó a más de 900 los casos sospechosos de ébola en el Congo y confirmó más de un centenar de contagios en ese país. Imputación por tráfico de influencias en contra del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero remece la política en España. Evo Morales aumentó la tensión en Bolivia argumentando que el gobierno debe llamar a elecciones para que no haya muertos. En los deportes, Colo-Colo derrotó por 2-1 a la Universidad Católica de visita y se escapa como el líder del torneo de la primera división.
Dimos vuelta un resultado en una cancha difícil contra un gran rival. Seguimos estando ahí arriba en la zona donde queremos estar y nos preparamos, pero lo más importante es que se gane un clásico.
Belgrano de Córdoba venció por 3-2 a River Plate y se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital que es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, está con neblina, la temperatura es de solo 1 °C, la humedad es del 95%. Para esta jornada, Santiago espera durante la mañana un día que va a estar con nubosidad parcial y neblina, como está en estos instantes. La tarde va a estar despejada y una temperatura máxima de 21 °C en Viña del Mar y Valparaíso en estos instantes, cielo con nubosidad parcial. La temperatura de 9 °C, la humedad es del 62%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar con nubosidad parcial durante la mañana. En la tarde va a estar despejado y se espera una temperatura máxima de 18 °C.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones para este tipo de monitoreo. Hay preemergencia ambiental hoy en la región metropolitana, como decíamos en los titulares, es la primera de este año, preemergencia ambiental, también presente en Linares y mucho más al sur, en Coyhaique. Esas tres zonas del país están con preemergencia ambiental. Alerta ambiental en el Valle Central de O'Higgins, en Curicó y Romeral, en Talca y Maule, en Los Ángeles, en Valdivia, en Osorno, también todos con alerta ambiental. El aire es regular en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Puerto Montt y en Puerto Varas. El aire está bueno solo en Temuco y Padre Las Casas en esta jornada de día lunes. Acá en la región metropolitana, con preemergencia ambiental, atención, se prohíben los calefactores de uso residencial a leña y pellets y otros derivados de la madera en toda la región metropolitana. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí modificar la intensidad de la ejecución en su desarrollo e idealmente realizarlas bajo techo. Hay paralización de fuentes estacionarias correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplen metas anuales. Se intensifica la fiscalización y el programa de lavado y aspirado de calles y aumentan los dígitos de restricción vehicular para vehículos, atención, sin sello verde, y se suman vehículos de transporte de carga con sello verde. Entonces, la restricción vehicular comienza a las 7:30 de esta mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 8 y 9 son los dígitos de hoy para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011.
Para vehículos sin sello verde en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 6, 7, 8 y 9, que son los habituales para esta jornada de lunes, más los dígitos 4 y 5. Entonces, en total, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Esto es por la preemergencia ambiental, esto es para vehículos con sello verde, autos y motos sin sello verde, los números 4 y 5, además de reiterar que tienen prohibición total de circular dentro del anillo de Américo Vespucio por tener preemergencia ambiental hoy. Hay más números para los vehículos sin sello verde.
Nos vamos a las noticias. La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público indagan el homicidio de un hombre en situación de calle que fue asesinado a orillas del río Mapocho. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos de inmediato la información con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Todo esto ocurrió cerca de la medianoche en el sector de la calle Pedersen con la autopista costanera norte, donde se produjo este crimen a orillas del río Mapocho. ¿Qué es lo que ocurre? Personas en situación de calle alertan a personal municipal y también de carabineros respecto de que se habían escuchado disparos y que había una persona que estaba atendida en plena vía pública, aparentemente una persona también en la misma situación de calle. Llega personal de carabineros al lugar, contacta que esta persona está lesionada, sin embargo, pese al llamado a personal médico hasta este sector, finalmente se contrata su muerte producto de este impacto balístico en una de sus piernas. Inmediatamente se activó el trabajo de investigación por parte de la Fiscalía ECO contra el crimen organizado y también por parte de, en este caso, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. El subcomisario Joaquín Valencia, de esta última unidad policial, indicó que por ahora se conocen mayores antecedentes respecto a cómo se produjo estos disparos y quién estaría detrás de este asesinato. Por lo tanto, se está trabajando en primera instancia en identificar a esta persona y posteriormente ver si se puede levantar algún registro en las inmediaciones de este sector y también ver la versión de aquellas personas que alertaron respecto de esta situación a personal policial.
Toda vez que en el lugar había una persona fallecida, quien aparentemente mantendría una herida por arma de fuego en uno de sus muslos. Se está trabajando, se está empadronando testigos y viendo la posibilidad de levantar cámaras en el lugar. Sin embargo, no mantenemos mayor antecedente de lo que habría ocurrido hasta el momento. Se encuentra NN y está en el proceso de identificación.
Sí, este factor es importante, identificar a esta persona aproximadamente unos 30 años, quien fue asesinada en este sector a orillas del río Mapocho en la comuna de Renca. Lo señalamos, estaba trabajando también, o estuvo trabajando personal del equipo ECO. El fiscal Cristian Toledo también se refirió en parte a lo que puede ser los antecedentes que podrían apuntar a este asesinato. Escuchemos también sus palabras.
Personas que también están en situación de calle habrían dado cuenta de esta situación a carabineros. Esta persona estaría lesionada. Cuando llega personal policial, la persona todavía estaba con vida o con signos vitales. Concurrió el SAMU, que contactó posteriormente el fallecimiento de la persona en este lugar.
Sí, a través del proceso de identificación por parte de carabineros es que se está trabajando para poder tener cuáles serían los pasos respecto de cuáles han sido las temáticas del crimen. El fiscal de Toledo apuntaba a que había antecedentes de que había tenido algún tipo de incidencia o riña anterior a este crimen, antecedente que por supuesto tiene que ser verificado en medio de esta investigación policial. Por ahora esta persona fue derivada al servicio médico legal para su proceso de identificación, mientras que, como señalamos, otras personas en situación de calle van a ser claves en torno a entregar su versión de los hechos respecto de este asesinato registrado durante esta noche en la comuna de Renca. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
Ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores. Juan está en línea. Buenos días, Juan.
Buenos días, doctor.
Hola, ¿qué pasó?
Había un vehículo en pana en la pista izquierda, rápida, aquí antes de llegar a Rinconada. Y impactaron por alcance 4 vehículos más. Estaba en pana el vehículo, se le salió una rueda. Y los otros vehículos, a lo mejor no lo dieron, impactaron por alcance 4 vehículos más por él. Serían 5 vehículos involucrados ahora.
¿Esto es la ruta 78?
Sí, autopista El Sol.
¿Hacia?
Kilómetro 3 aproximadamente, hacia Santiago. Okay.
O sea, había un vehículo en pana en la pista rápida.
Claro, en la pista rápida. Y los otros vehículos, pista izquierda, sí. Y vienen muchos vehículos hacia Santiago, muchos vehículos.
¿Y ahí las personas se veían bien, Juan?
Sí, sí se veían bien. Eran más daños nomás de los vehículos.
Okay. Esto sí. A la altura de Rinconada, ¿no?
Sí, un poquito antes de Rinconada. Ahí a la rueda de la autopista iba a dar la vuelta, pero tiene que dar la vuelta ya para derrotado, que no tiene ni un retorno más.
Ya, pero entonces la autopista está avisada, está llegando la grúa.
Sí, iba una grúa en la pista contraria hacia allá, pues tienen que dar la vuelta más allá en Padre Hurtado.
De acuerdo. Juan, sí. Muchísimas gracias por comunicarse con BioBio.
Listo, vale, gracias.
Que tenga buen día.
Gracias, igual.
Gracias por los datos. Gracias, Juan. Juan nos llamó al 800-810-810, que es una de nuestras vías de comunicación. Nos daba cuenta de esta información. Es en la ruta 78, en dirección hacia Santiago, a la altura de Rinconada, en donde hay una colisión múltiple. Pero parte con un choque, porque había un vehículo que estaba detenido en la pista izquierda, que es la pista rápida, con problemas. Y al parecer, esto sucedió de un momento a otro. Y cuatro vehículos más colisionaron detrás de él, todos ellos por alcance. Tenga precaución, Juan decía que ya estaba llegando la grúa, vehículos de emergencia, pero hay que estar muy atentos a esa situación. Ruta 78, antes de Rinconada, en dirección hacia Santiago, por esa colisión de vehículos múltiple que se ha registrado hasta ahora. 800-810-810 es el número al que nos llamaba Juan, esa es nuestra línea telefónica gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810. Y también está el WhatsApp, que ahí nos podemos comunicar con fotos, con videos, con audios, así escuchamos su voz al aire, y texto también, por supuesto, siempre publicado además ahí en la pantalla de BioBio TV. Más 569-9200-7888, lo puede apuntar, lo ve ahí en la pantalla, más 569-9200-7888.
El OS-9 de Carabineros detuvo a dos personas vinculadas al homicidio de un hombre que fue encontrado maniatado, decapitado y calcinado en la comuna de Curacaví el pasado mes de abril. Estamos con una de nuestras unidades móviles, otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Esto para ampliar la información. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Gusto de saludarlos. Y esta es una información que ha dado a conocer hace algunos instantes personal de Carabineros, específicamente el Departamento de Investigación Criminal OS-9, quienes han trabajado desde el pasado 13 de abril para dar con el paradero de los responsables que terminaron con la muerte de un individuo, un hombre que fue, como señalan ustedes, decapitado, maniatado y posteriormente quemado en las laderas de la Cuesta Zapata, esto en la comuna de Curacaví. Todo esto ha generado una investigación muy compleja de parte de los peritos policiales para poder entender la dinámica y también poder dar con el paradero de los principales implicados. Bueno, a la hora hay dos personas detenidas que precisamente tendrían directa relación con este homicidio que ha abarcado la atención no solamente de las policías, sino que también de la atención pública y del Ministerio Público, quienes también están trabajando con Carabineros. Estamos hablando justamente del equipo ECO, el equipo contra crimen organizado y homicidios, quienes en horas de esta mañana van a dar un punto de prensa, en algunas horas más, para poder dar cuenta sobre esta situación que termina con estas dos personas detenidas y con una investigación que también estaría dando cuenta de quién sería el autor material de este hecho, que recordemos fue descubierto por un vecino del lugar que iba pasando precisamente por la cuesta cuando en horas de la noche vio una llamarada que él confundió con un posible incendio forestal, llamó a bomberos y cuando estos últimos apagaron el fuego se dieron cuenta que se trataba del cuerpo de una persona que además estaba decapitada. Todas estas circunstancias han hecho creer que se trate de una programación relacionada con ataques por secuestro vinculados al denominado grupo del Tren de Aragua, este grupo delictual de las cual recordemos también hace un mes antes de este homicidio que les estoy relatando yo, también hubo una situación relacionada con tres personas detenidas también por otro secuestro y que tendrían directa relación con este conocido grupo delictual conocido como el Tren de Aragua. Bueno, lo concreto es que en algunos minutos más la policía y el Ministerio Público van a dar a conocer más detalles sobre este hecho ocurrido entonces hace un mes atrás, el pasado 13 de abril en la Cuesta Zapata, y que termina entonces con dos personas detenidas vinculadas directamente a este homicidio que fue encontrado por los lugareños del sector. BioBio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
Una casa resultó completamente destruida tras un incendio registrado en la localidad de Laguna Verde, en Valparaíso.
Y además, una familia resultó damnificada tras un siniestro ocurrido en Viña del Mar. Todo esto, por supuesto, en la región de Valparaíso, hacia donde nos vamos con una unidad móvil. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días. Y claro, porque vamos a comenzar repasando los antecedentes, lo ocurrido durante la noche de la comuna de Valparaíso por un incendio que se registró en la localidad de Laguna Verde y que afectó a una casa por completo. Esto fue específicamente en el camino Alfaro, con en la calle Cruce del Sur, donde acudió el cuerpo de bomberos de la comuna de Valparaíso con 5 unidades, que fueron los recursos suficientes para controlar esta emergencia, pero también hubo apoyo desde la Corporación Nacional Forestal, porque además hubo propagación a la vegetación que rodeaba esta casa de material ligero, que resultó completamente destruida por este incendio en la comuna de Valparaíso. Pero con esos recursos que mencionábamos por parte de bomberos y también de la CONAF, es que se controló finalmente la propagación de esta emergencia, evitando que finalmente otras casas colindantes a esta casa de material ligero que se vio afectada también resulten con algún tipo de afectación debido a este incendio que se registró durante la noche en la comuna de Valparaíso. Esto, recordemos, en la localidad de Laguna Verde. Y de Valparaíso nos vamos a trasladar a la comuna de Viña del Mar, porque durante la madrugada otro incendio estructural se registró y que movilizó 4 unidades desde el cuerpo de bomberos de Viña del Mar, esto en el sector de Miraflores Bajo, esto en la calle Todd Everett con avenida Lusitania. Se trata de un incendio de carácter preliminar que podríamos señalar que se habría originado debido a una inflamación de una estufa, registrándose finalmente daños mayores en esta vivienda, y 3 personas resultaron damnificadas por este incendio, 2 adultos y 1 menor de edad, y en concreto el porcentaje de daños que también podemos confirmar fue de un 50%. Esto producto del humo, el fuego y también por el agua, por la acción claramente del cuerpo de bomberos de Viña del Mar para combatir este incendio que afectó a esta casa en el sector de Miraflores Bajo. Hubo también resguardo desde seguridad, desde el personal de seguridad municipal de la comuna de Viña del Mar, esto obviamente para resguardar los trabajos que realizó bomberos durante la madrugada producto de este incendio registrado en el sector de Miraflores Bajo. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 22 minutos.
La Policía de Investigaciones concretó la detención de 3 ciudadanos chilenos apuntados como autores de robos a domicilios de distintos deportistas en Estados Unidos y también en Argentina. Uno de ellos fue ubicado en la comuna de Lampa, mientras otros 2 estaban en suelo argentino.
La Policía de Investigaciones, en conjunto con la Oficina Nacional de Interpol Chile y el FBI, lograron ubicar a 3 ciudadanos chilenos identificados por la policía estadounidense como presuntos responsables de robos en viviendas deshabitadas de reconocidos deportistas en distintos sectores de Estados Unidos. Tras las denuncias presentadas por las víctimas, el FBI inició una investigación que permitió determinar que los involucrados eran ciudadanos chilenos. A partir de ello, se coordinó el trabajo con Interpol y la Policía de Investigaciones para concretar su localización y captura. Como resultado de las diligencias realizadas en Chile, uno de los sospechosos fue encontrado en la comuna de Lampa. En cuanto a los otros 2, se estableció que habían viajado a Argentina, donde fueron detenidos por el robo en la vivienda del extenista Juan Martín del Potro. Al respecto, el comisario Enrique Gutiérrez de Interpol Chile entregó más antecedentes del caso.
Resulta que el FBI empieza a hacer investigaciones y, de acuerdo a fotografías subidas en redes sociales, se determina que los imputados podrían corresponder a ciudadanos chilenos. Remite toda la información a la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, quienes logran individualizar a diversos sujetos de nacionalidad chilena.
Todos los antecedentes del caso ya fueron remitidos al Ministerio Público chileno, desde donde, en coordinación con las policías extranjeras, serán las diligencias para su eventual extradición a territorio estadounidense.
6 de la mañana, 24 minutos.
Gendarmería realizó un allanamiento al interior del centro de detención preventiva de Quillota después del hallazgo de explosivos que habrían sido ingresados desde el exterior del recinto penal.
El operativo permitió incautar armas artesanales, elementos contundentes, celulares y cargadores, mientras la fiscalía indaga si el material explosivo estaba vinculado a un posible intento de fuga.
Armas blancas, elementos contundentes y celulares fue parte del allanamiento que realizó personal de gendarmería al interior del centro de detención preventiva de Quillota. Esto tras el hallazgo de explosivos que fueron ingresados desde el exterior hacia el recinto penal. Entre los elementos incautados se encuentran armas artesanales de gran tamaño, compuestas principalmente por fierros con punta, o armas blancas realizadas por los internos con partes de cuchillos. A eso se suman celulares e implementos tecnológicos como cargadores de estos mismos. El director regional de gendarmería, el coronel Pablo Herrera, entregó detalles de este procedimiento de registro y allanamiento al interior del recinto, que mantiene en su interior a quienes cumplen prisión preventiva en la zona.
Funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados de Quillota, junto al personal de Guardia Interna y Puestos Especiales del Centro de Detención Preventiva de Quillota, lideraron un procedimiento de registro y allanamiento en la unidad penal local, luego que el pasado viernes se decomisara un material explosivo, el que había sido lanzado desde el exterior. El allanamiento permitió decomisar una serie de elementos prohibidos.
Este operativo es parte de las diligencias, además encomendadas por el Ministerio Público en conjunto con Gendarmería, ya que busca descartar la presencia de otros explosivos similares a los encontrados el pasado viernes en este recinto penitenciario. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
6 de la mañana, 26 minutos.
El gremio de los conductores forestales solicitó al gobierno más seguridad en la macro zona sur y sus dirigentes señalaron que no están siendo escuchados por las nuevas autoridades políticas.
La Federación Fetra Carfor, que agrupa a 1.300 conductores forestales desde la región del Maule hasta la región de Los Ríos, indicó que lamentablemente no están siendo escuchados por el gobierno. El presidente del gremio, Alejandro Jara, dijo que en una reunión muy breve y apurada le entregaron al delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubitic, un informe técnico de seguridad, pero que tras los últimos hechos de violencia queda en evidencia que no le están dando la importancia que requiere.
Le entregamos un plan de seguridad integral para la macrozona sur. Nosotros observamos que en vista de los últimos acontecimientos, este plan que nosotros hicimos llegar al delegado presidencial no fueron más que palabras de buena crianza de poder de alguna manera coordinar las acciones en conjunto con los trabajadores para que en el momento de la represalia los trabajadores no nos veamos afectados.
El representante de los conductores forestales señaló que en el anterior gobierno había una mejor coordinación en esta materia y que los choferes, ante situaciones de emergencia, informaban de manera directa a los mandos policiales su ubicación con georreferenciación, pero ahora ni siquiera se han reunido con las autoridades políticas ni con el jefe de la Defensa Nacional.
6 de la mañana, 27 minutos.
Hoy podrían ser presentados por el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, los lineamientos del nuevo plan de seguridad preparado por el gobierno.
Se espera que esta jornada el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presente los lineamientos del plan de seguridad del gobierno. Este sería presentado oficialmente en la cuenta pública del lunes 1 de junio y detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 del mismo mes. Los puntos más importantes de esta nueva hoja de ruta serían el combate del crimen organizado, la recuperación territorial, la prevención integral del delito y el fortalecimiento policial, entre otros. Al respecto, el senador PPD, Pedro Araya, remarcó lo que esperan desde la oposición en seguridad. Por otro lado, el diputado UDI, Eduardo Cretón, se refirió respecto a la figura del nuevo ministro, Martín Arrau.
Esperamos que el presidente José Antonio Kast, el día de su cuenta pública, pueda entregar una hoja de ruta clara, con acciones medibles, que podamos verificar lo que se está haciendo.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes, una de esas es su experiencia y su bagaje político, y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar.
De acuerdo a la última encuesta Criteria, un 30% de los encuestados considera que la seguridad es una de las prioridades más urgentes a resolver, mientras un 41% considera que esta empeorará en los próximos meses.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 29 minutos.
Esta jornada, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, junto a la Dirección de Presupuestos, deberá presentar el primer informe de finanzas públicas de José Antonio Kast como presidente de la República.
Esta presentación se da en medio de dos postergaciones consecutivas y crecientes críticas por las demoras en la entrega de la proyección económica del gobierno.
Polémica ha generado el primer informe de finanzas públicas del gobierno de José Antonio Kast. En un inicio debía ser presentado el 12 de mayo, luego se postergó para el miércoles 20, pero finalmente será publicado este lunes 25. La postergación se explica por dos razones. Durante esta semana, el titular de Hacienda estuvo fuera del país participando en el Chile Day, mientras que el miércoles se votó en el Congreso el proyecto de ley de reconstrucción nacional. En el informe, el ministro Quirós debería actualizar sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto y la proyección del déficit público. Así, el economista Carlos Smith afirmó que la postergación del informe puede deberse a varios factores, entre ellos la deuda flotante y la votación de la mega reforma.
Para el gobierno tener quizás una propuesta un poco más clara, y ya que ahora pasa al Senado, también podría tener una incidencia importante de decir, bueno, estas cosas son las que podrían aprobarse, entonces finalmente eso permite hacer un mejor informe. Yo creo que ambas son una combinación de ambas cosas lo que está retrasando este informe.
Ahora, con todo en consideración, queda esperar la confirmación del horario en que finalmente se dará a conocer el esperado primer informe de finanzas públicas de la moneda.
6 de la mañana, 30 minutos.
A días de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast y del inicio de la discusión de la ley de reconstrucción nacional, en la oposición siguen sin surgir liderazgos claros para enfrentar al oficialismo.
Mientras Gabriel Boric y Janet Jara reaparecen en actividades internacionales, figuras como Álvaro Elizalde descartan asumir protagonismo político.
A las puertas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast el próximo lunes y del inicio del debate sobre la ley de reconstrucción nacional en el Senado al día siguiente, persisten las dudas sobre cómo se articularán las jefaturas al interior de la actual oposición. Con el expresidente Gabriel Boric retomando gradualmente su rol político desde el exterior y la ex candidata presidencial Janet Jara reapareciendo de forma ocasional, la gran incógnita ronda sobre el futuro del ex ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Al ser consultado, el también ex jefe de la Secretaría General de la Presidencia descartó, por ahora, una participación directa bajo los actuales liderazgos opositores, distanciándose de una posible postulación para presidir el Partido Socialista en las elecciones de abril de 2027.
Yo soy ciudadano, voy a dar mi punto de vista, pero no tengo planes de ningún tipo en la materia. Como ciudadano, y porque me interesa mi país, cuando se me consulte voy a dar mi opinión, pero por ahí, eso no más.
Si bien el exsecretario de Estado admitió estar evaluando escenarios, aclaró que su prioridad es viajar fuera de Chile para visitar a sus hijos.
6 de la mañana, 32 minutos.
El presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, sentenció que sostener una política de ajustes y recortes para los gobiernos regionales no es viable y acusó un atentado al desarrollo de las regiones.
En los días previos, varios gobiernos regionales estuvieron votando si decidían ellos dónde se iba a concretar el recorte del 3% para las entidades que dependen de la ley de presupuesto o si lo determinaba la DIPRES. Radio de acción limitada frente a una medida que afecta y que se suma a restricciones de presupuesto por emergencia. En una dinámica que, en conversación con la radio, el presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, preocupa y que a mediados de junio, en reuniones ya pactadas, expresará enérgicamente a los ministros del Interior y de Hacienda y hasta al propio presidente Kast.
Esta fórmula de que dependamos de una decisión centralista sobre ajuste, recorte presupuestario, toquen los presupuestos de los gobiernos regionales, no tiene viabilidad. Y si se mantiene, es atentar directamente contra el desarrollo de las regiones de Chile.
Santana valoró tener la oportunidad de dialogar estos temas con el gobierno, ya que en la administración Boric no existió, dijo, ninguna instancia de estas características. En un tema que el presidente Dagorechi considera urgente, porque es también un impacto fuerte a las comunas, que son muy dependientes de la inversión de los gobiernos regionales. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 33 minutos.
La directiva de la Democracia Cristiana lamentó los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien llamó a los militantes a modernizarse. Esto después de que votaran en contra del megaproyecto económico en la Cámara Baja.
Tanto la presidencia del partido como su secretaría general han expresado críticas a los dichos provenientes del gobierno, luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, haya emitido comentarios negativos en contra de la DC después de que votaran en contra del megaproyecto económico, corazón del programa de José Antonio Kast. Es por esto que Alejandra Kraus, secretaria general del partido, tachó de inaceptable la actitud del ministro en hacer comentarios sobre partidos, mientras la DC sigue abierta a negociar una reforma tan importante. Por su parte, el presidente y diputado representante de la región del Biobío, Álvaro Ortiz, comentó que hay ministerios más calificados para opinar sobre partidos políticos.
El ministro Quirós debe entender que la democracia se construye de manera distinta. Y el gobierno de CAS, más allá de las mayorías eventuales que tiene, requiere de todas las fuerzas políticas.
Él debería estar preocupado de buscar acuerdos para sacar adelante la economía de nuestro país y no dedicarse a hacer este tipo de declaraciones que nada, pero absolutamente en nada, ayuda a su gobierno.
Desde la Secretaría General del partido adelantaron que la directiva se reunirá durante la jornada de este lunes para tomar posicionamiento ante el proyecto y plantear una postura frente a las negociaciones que ocurrirán durante este segundo trámite constitucional.
Todas las noticias. Radiograma.
6:35.
La nueva directiva de la FECH inició las coordinaciones para futuras movilizaciones estudiantiles y el paro nacional del próximo 3 de junio, en medio de las críticas por los recortes en educación impulsados por el gobierno de José Antonio Kast.
La nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile comenzará este lunes sus primeras coordinaciones en medio del debate político por el regreso de las movilizaciones estudiantiles. La presidenta electa de la FECH y militante comunista, Laura Mlinars, confirmó que durante esta jornada iniciarán conversaciones para definir un calendario de protestas y un eventual paro nacional en defensa de la educación pública.
La verdad, la cuenta pública debe ser un momento donde el gobierno le rinda cuentas a la ciudadanía. Y como estudiantes vamos a estar, de hecho estaremos expectantes en ese momento. Y vimos que se viene una convocatoria de movilización y paro nacional. Las movilizaciones que han surgido y las que vendrán no son un capricho.
En tanto, desde distintos sectores políticos siguen atentos a las señales que pueda dar el movimiento estudiantil durante las próximas semanas. Especialmente ante eventuales convocatorias a marchas y paralizaciones en la antesala de la cuenta pública presidencial del próximo lunes 1 de junio.
6:36.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Primero, lo primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
De
CSI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Cada 4 años llega el Mundial y nos volvemos todos locos.
Y el único lugar donde se vive toda esta locura es D-Sports. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por D-Sports en DirecTV y D-Go. Términos y condiciones en directv.com.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí. Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, amigos de la radio Bio Bio. Buen día para todos. Departamental con Vicuña Maquena, semáforos en mal estado. Va a haber congestión más tarde. Saludos, Radio Bio Bio.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Informamos ruta 68, Las Palmas despejado. Ruta camino Casablanca, despejado, sin neblina. Tránsito normal. Informó Sergio La Torre, Bio Bio, la radio.
Buenos días, Bio Bio. Para informar, entre las rutas Parral, Longaví, mucha neblina. El peaje de Retiro prácticamente no se distingue, para que los conductores tengan precaución. José Luis Busto informó, Bio Bio, la radio.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma. Bio Bio Deportes.
6:43.
Con 2 goles de Javier Correa, Colo Colo derrotó por 2-1 a Universidad Católica en el estadio Claro Arena y se afianza como líder del torneo de Primera División. El cacique ya sacó una diferencia de 8 puntos a su escolta Huachipato al cabo de 13 fechas.
Belgrano de Córdoba venció por 3-2 a River Plate y se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia. El cuadro cordobés había logrado hacía 15 años un hecho recordado al enviar al descenso a este mismo rival. Diego Osorio nos informa.
Colo Colo remontó un partido que no comenzó bien en el Estadio Claro Arena, con una Universidad Católica abriendo el marcador con otro autogol de Arturo Vidal. Pero un evento cardiovascular que sufrió un hincha de los cruzados en la tribuna Alberto Fuyú detuvo el partido por varios minutos, que en términos deportivos favoreció al cacique. Sobre el cierre de la primera etapa y con dos tantos de Javier Correa, revirtió el marcador que sería ya definitivo por 2-1. Correa fue reemplazado en el entretiempo por lesión y su entrenador Fernando Ortiz reconoció que habló con sus jugadores en la interrupción comentada de la primera etapa.
Teníamos que estar tranquilos que nuestro fútbol iba a funcionar. Le di esa pausa y esa tranquilidad que ellos la necesitaban, y al cambiar ciertas cosas dentro del campo de juego fue bueno para nosotros.
El partido terminó con golpes de puño entre distintos jugadores, Johan Valencia con Claudio Aquino, por ejemplo, Vicente Bernedo con Joaquín Sosa, y no se descarta que pueda haberlo informado el árbitro José Cabero con posibles sanciones. El entrenador cruzado Daniel Garnero preservó a Fernando Zucchi y Fernando Sampedri, ingresando para el segundo tiempo con un resultado adverso, y días antes de su final en la Copa Libertadores ante Boca en la Bombonera, reconoció que no están en el momento ideal.
No estamos en la situación que nosotros hubiésemos querido, sobre todo en esa pérdida de 6 puntos que tuvimos. Pero me da bronca porque tuvimos la oportunidad de poder manejarlo, controlarlo, tener el resultado a favor. Y ahí no fuimos lo sólido que necesitábamos.
La 13ª fecha del campeonato de primera división tuvo además un gran triunfo de Deportes Concepción por 2-0 ante Huachipato para salir de la última posición del certamen, mientras que Deportes La Serena goleó por 4-1 a Deportes Limache, dejando de esta manera Colo Colo como líder con 30 puntos y 8 de diferencia en relación a su escolta Huachipato, que tiene 22, Limache 21, mientras que quedan con 20 a 10 del cacique Universidad Católica, Coquimbo Unido y Palestino. Además, San Marcos de Arica logró una valiosa victoria por 2-0 frente a Puerto Montt en el Chinquihue y alcanzó en el torneo del ascenso a Cobreloa y Santiago Wander, que son los líderes. En el fútbol internacional, Belgrano de Córdoba remontó su partido que estuvo 2 veces abajo ante River Plate, lo derrotó por 3-2 y se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia. El italiano Kimi Antonelli con Mercedes-Benz ganó el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal en Canadá, completando podio con Lewis Hamilton de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull. En una carrera un tanto accidentada, con varios abandonos, entre los que destacaron el de George Russell o Lando Norris, el argentino Franco Colapinto acabó en el 6º lugar, su mejor resultado en la Fórmula 1, con 8 puntos logrados para la escudería Alpine.
Me empujé mucho, creo que la primera parte de la carrera venía a fondo, venía muy fuerte, y después cuando salí de boxes y le pegué a la pared, quedé la suspensión atrás un poco mal y fui tranquilo, pero nada, igualmente no llevo los puntos, doble punto para el equipo otra vez, sexto y octavo, ser muy bueno, así que contento y ahora enfocarnos en la próxima.
Al cierre, el volante chileno Marcelo Allende se consagró campeón de la Champions League africana con el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, luego de vencer a doble partido al AS FAR de Marruecos. Es el segundo título del chileno que ya se había consagrado campeón de la liga local.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Irán afirmó que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente, pese a los avances en las negociaciones de paz, debido a lo que consideró cambios frecuentes en la postura de los responsables estadounidenses.
Es cierto que hemos llegado a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en conferencia de prensa.
El portavoz reiteró además que las negociaciones están centradas actualmente en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní, cuestión que, según dijo, será discutida en un plazo de 60 días posterior al memorando de entendimiento que negocian ambas partes.
Medios iraníes y estadounidenses han filtrado detalles de un posible memorando
de entendimiento entre los países, que incluiría el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, la suspensión parcial de sanciones impuestas contra Teherán durante los 60 días en los que se discutiría el programa nuclear iraní y medidas para facilitar nuevamente la navegación en el estrecho de Hormuz.
Además, Irán afirmó que no plantea establecer el cobro de peajes en el estrecho de Hormuz, pero al mismo tiempo que ofrecerá una serie de servicios de seguridad y navegación para transitar por el estratégico paso que sí requerirán un pago.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo que Irán establecerá junto con Omán un mecanismo para garantizar el tránsito seguro por el estrecho con unos servicios de navegación y medidas para proteger el medio ambiente del estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico y el mar de Omán.
Donald Trump calificó de perdedores a quienes incluso dentro de las filas republicanas han criticado este acuerdo que Washington y Teherán estarían a punto de firmar para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Hormuz.
En una publicación en su red social que se llama Truth Social, el presidente defendió que el trato que está negociando será mejor que el acuerdo nuclear del año 2015 bajo el mandato de Barack Obama, del que Trump se salió en su primer mandato.
También Trump señaló que quiere que sus aliados en el Golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita, se sumen a los acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel una vez que se cierre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Hormuz.
En un mensaje publicado en Truth Social, el republicano agradeció a los socios del Golfo su apoyo, dijo, y cooperación en las negociaciones de paz con Irán y los invitó a sumarse a los históricos acuerdos de Abraham, un pacto al que incluso sugirió que Irán podría adherirse en el futuro.
El ministro de Relaciones Exteriores omaní, Bart al-Busaidi, abordó con la alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaya Kallas, los esfuerzos por reanudar la navegación en el estrecho de Hormuz en medio de informes sobre discusiones acerca de un sistema de peaje en esta vía natural.
El Ministerio de Relaciones Exteriores omaní dijo en un escueto comunicado que al-Busaidi recibió una llamada telefónica de Kaya Kallas en la que ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional y expresaron su apoyo a los esfuerzos para reanudar la navegación marítima y poner fin a la tensión en la región.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi no participará en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU del próximo martes en Nueva York por problemas con el visado, informó un portavoz ministerial.
Estábamos planificando el viaje y habíamos dicho que se realizaría si no surgía otra prioridad. Sin embargo, nos enfrentamos a problemas con el visado y el viaje queda cancelado, lo dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei.
El Poder Judicial iraní anunció la ejecución de Abbas Akbari, otro de los detenidos durante las protestas antigubernamentales de enero, acusado de atacar edificios públicos y a las fuerzas de seguridad en la ciudad de Naín, en el centro del país.
Esto lo dijo la agencia Misan, que está vinculada al poder judicial iraní. Dicen también que Akbari fue condenado por los cargos de enemistad contra Dios, destrucción deliberada de bienes públicos, alteración de orden público y conspiración contra la seguridad nacional.
El barril de petróleo Brent para entrega en julio cae con fuerza hoy lunes, casi un 6%. Hasta los $97, animado por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen de forma inminente un acuerdo de paz.
El petróleo Brent es de referencia en Europa, también es uno de los que se usa acá en Chile para la referencia de los precios. Cae 5,83%, está en $97.73 el barril en el mercado de futuros de Londres.
Durante esta madrugada el Brent ha llegado a caer incluso más y ha tocado un mínimo diario en los $97.10, un precio al que no descendía desde principios de mayo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su respaldo al gobierno libanés, que mantiene negociaciones de paz con Israel, y condenó las amenazas del grupo chiita Hezbollah de derrocar al Ejecutivo.
El jefe de la diplomacia estadounidense emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones del líder de Hezbollah, Naim Qassem, quien pidió a las autoridades libanesas que abandonen las negociaciones directas con el Estado judío y advirtió que el pueblo tiene el derecho de salir a las calles para tumbar el gobierno.
Estados Unidos condena en los términos más enérgicos el imprudente llamado de Hezbollah a derrocar al gobierno democráticamente elegido del Líbano, dijo Marco Rubio.
El ejército de Israel informó de la muerte de otro soldado, lo que aumenta a 20 el total de militares fallecidos desde el inicio de la ofensiva en el sur del Líbano, donde las tropas israelíes siguen ocupando territorio y enfrentándose al grupo chiita Hezbollah, además de destruir aldeas.
Es el sargento Nehorai Leiser, de 19 años, muerto en combate y especializado en ingeniería, esto de acuerdo a un comunicado castrense. Otro soldado resultó gravemente herido en el mismo hecho, dice el texto, pero no da más detalles.
Tras 15 años de batallas legales, Israel podría destruir en los próximos días la aldea palestina de Yan al-Ahmar, al este de Jerusalén, sin que esta vez la comunidad internacional haga nada para evitarlo. Con su traslado forzoso, Israel busca partir Cisjordania en dos y conectar Jerusalén con la colonia ilegal de Maale Adumim.
Como respuesta a una supuesta solicitud de arresto emitido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el ministro supremacista y colono de finanzas, Bezalel Smotrich, ordenó hace una semana la evacuación en un plazo breve de esta aldea, un grupúsculo de chozas de lona y de madera sin red eléctrica o agua corriente, a las faldas de la autopista 1, donde hay también un colegio, 1,000 cabezas de ganado y un camello.
Los activistas del convoy humanitario con destino a Gaza alertaron sobre la pérdida de contacto con 10 de sus participantes, entre ellos una española, en una zona de control de la ciudad de Sirte, mientras intentaba negociar el paso de la caravana con las autoridades del este de Libia, controladas por el mariscal Khalifa Haftar.
Los integrantes de la misión, que salió el pasado 8 de mayo de Argelia y atravesó Túnez y el oeste de Libia, atribuyeron en sus redes sociales la desaparición de sus compañeros originarios de España, Italia, Argentina, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez a una posible detención por parte de las autoridades de Bengasi.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó nuevamente contra candidatos republicanos críticos de su gestión que enfrentan a elecciones primarias, como parte de lo que ya se conoce en el país como el Tour de la Venganza.
El mandatario expresó nuevamente su apoyo al fiscal general de Texas, Ken Paxton, que se enfrenta el próximo martes con el actual senador, el republicano John Cornyn, en las primarias en las que saldrá el candidato del Partido Rojo al Senado para competir en las elecciones legislativas del próximo noviembre contra un demócrata.
Texanos, recuerden, Ken Paxton fue un gran fiscal general, probablemente el mejor del país. También fue muy leal a su presidente favorito, yo. El oponente de Ken fue muy desleal conmigo en mi calidad de presidente, escribió el mandatario en su mensaje en su red social de Truth Social.
El mandatario estadounidense sigue presionando a su base para sacar al senador Cornyn y sumar otras victorias como la lograda el pasado 19 de mayo, cuando se celebraron primarias republicanas en los estados de Pensilvania, Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Oregon, en donde la mayoría de los candidatos que apoyó ganó.
El ex líder de la organización ultraderechista Proud Boys, Enrique Tarrio, condenado por conspirar en el asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021, dijo que solicitará millones de dólares del fondo que el presidente Donald Trump creó para pagar a sus partidarios que consideran haber sido perseguidos políticamente.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares para compensar aliados de Trump que fueron investigados o procesados durante el gobierno de su predecesor.
Tarrio, quien fue condenado a 22 años de cárcel y fue perdonado por Trump, dijo en entrevista con CBS Miami que fue un objetivo del gobierno del expresidente Joe Biden y que este fondo me corresponde. Añadió que se desconoce cómo se repartirá el dinero y que los cerca de 1.800 millones de dólares podrían ser insuficientes.
El fondo anunciado desata controversia y genera rechazo de demócratas e incluso de algunos republicanos.
California pidió al gobierno del presidente Donald Trump una declaración de emergencia debido a una fuga de productos químicos tóxicos en un tanque que se teme que colapse, afectando a por lo menos 5 ciudades en el sur del estado.
Unos 50.000 residentes cercanos en las instalaciones de GKN Aerospace, ubicada en la ciudad de Garden Grove, fueron evacuados desde cuando se reportó la fuga en el tanque cargado con 7.000 galones de metacrilato de metilo. Es un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos acrílicos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, intentó en Nueva Delhi contener el malestar causado por la India por comentarios racistas y antiindios procedentes de Estados Unidos incluida una publicación ofensiva compartida por Donald Trump al asegurar que el presidente estadounidense ama a la India.
El presidente ama a la India. Yo no estaría aquí si el presidente no quisiera que estuviera aquí, dijo Rubio ante la prensa, en el último día de una visita oficial de 4 días destinada a reforzar la relación estratégica entre su país y Nueva Delhi.
El gobierno chino lamentó el ataque realizado por el Ejército de Liberación de Baluchistán contra un tren de cercanías en el oeste de Pakistán, que ha causado al menos 30 muertos, y mostró su disposición a reforzar la cooperación antiterrorista bilateral.
En una conferencia, la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, declaró que su país condena enérgicamente el ataque terrorista y se solidariza con las víctimas, heridos y familias de los fallecidos.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llega mañana a Armenia durante una visita que coincide con las fuertes tensiones entre el país caucásico y el Kremlin en víspera de las elecciones parlamentarias.
Rubio se reunirá en Ereván con su colega armenio Ararat Mirzoyan, lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia en un comunicado. La nota oficial añade que ambos funcionarios firmarán varios acuerdos bilaterales.
Al menos 2 civiles rusos murieron tras ataques de drones y misiles ucranianos en las regiones fronterizas de Belgorod y Briansk, según informaron las autoridades locales.
En la localidad de Graiboron, un dron atacó un auto. Un hombre murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas, dijo en Telegram la administración de la región de Belgorod.
El vehículo se incendió tras el impacto del artefacto, pero los bomberos ya sofocaron las llamas, añadió.
En la también fronteriza región de Briansk, el ejército ucraniano logró un ataque masivo deliberado con misiles Grad en contra de la población civil de la localidad Belaya Berioska del distrito Trubchevsky. A consecuencia de las acciones criminales del ejército ucraniano, murió un civil.
La policía española sitúa al empresario Julio Martínez Martínez como receptor y ejecutor de órdenes del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la presunta red relacionada con el préstamo de la aerolínea venezolana Plus Ultra y al frente de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas.
Así se desprende un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal Española que acerca de la investigación de una presunta trama de tráfico de influencias en la obtención de la ayuda de 53 millones de euros otorgada a la aerolínea venezolana por la que fue imputado Zapatero.
En el documento, la policía española habla de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos